Aquí hay tormenta de cerebros.
En ese reclamo que hacía Alberto al final de la primera parte de esta charla, que es no explicar demasiado o no explicar en absoluto, por lo menos inmediatamente después de terminado un espectáculo, cuál fue la intención del artista, ¿no? Creo que en realidad Chirif y sus compañeros no hablan de sus intenciones, sino más bien de, o sea, cuando uno habla con ellos acerca de lo que han hecho, lo que están haciendo, más bien de, bueno, unas estrategias de construcción que han seguido, y unos mundos de los que han partido, y algunas circunstancias incluso personales, o de la historia personal, que puede servir de punto de apoyo para que los espectadores o los lectores tengan una mejor visión del asunto, del fenómeno, pero en ningún caso hacer una interpretación. Y por eso decía, bueno, mejor cuando termina el espectáculo, mejor no ponerse de inmediato a hablar. Entonces dice que la costumbre que a veces tenían antes de hacer una charla posterior al espectáculo, allí mismo en la sala, como que eso prefieren ahora no hacerlo y encontrarse más bien en otros espacios más distendidos y un poco alejados en el tiempo, aunque sea solo unos minutos, para que, bueno, que eso como sedimente un efecto inmediato de lo que acaban de ver. Pero yo le decía, bueno, bárbaro, pero algo tenemos que hablar del espectáculo, porque no está mal, siempre es difícil para los artistas decir de qué va, o sea, hacer la promoción de alguna manera de lo que hacen, porque, bueno, porque en realidad por algo se hace. Es eso, ese es el objeto, es el objeto artístico. Entonces uno no puede estar explicando mucho, porque no se puede, no hay manera de dar cuenta de lo que va a experimentar uno cuando esté en presencia de los artistas. Pero eso es lo que vamos a intentar de alguna manera en lo que sigue, que es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alberto Chirif, que ustedes saben, en este momento está en Salto, allí haciendo su, creo yo que debe andar por la segunda función. Son tres funciones por sábado, entran 12 espectadores, 12 ex espectadores por función, y es a las 9, a las 10 y a las 11 de la noche. O sea que a las 11 me parece que no les da para llegar. Bueno, de todas maneras tienen que llamar por teléfono para hacer una reserva. Eso lo va a decir Alberto ahora en lo que sigue de nuestra conversación. Bueno, pero ahora te fuiste para el otro lado, porque no dimos ni una pista, y yo, que no la vi, y es bastante probable que si ustedes no vienen más cerca de Montevideo, no la vea en este periodo, de por lo menos de un mes que van a estar en julio. Pero contá un poquitito alguna otra cosa. Por ejemplo, el autor de los textos, ¿quién es? ¿Por qué elegiste el autor, o eligieron eso? Contame un poquito.
Juancho Martínez falleció en 2018. Uh-huh. Yo ya estoy acostumbrado a hacer espectáculos con muertos también, ¿no? Porque uh-huh. el de Marosa hicimos juntos, recitamos juntos, dialogamos. Yo le hice una entrevista con Marosa ya muerta. Uh-huh. Lo mismo con el Juancho. Por eso estamos los cuatro ahí en el afiche.
Claro, están los cuatro.
Nico sí. Arce, que hace la ambientación espacial, digamos, toda la estética. Emi Lassiu, que hace, digamos, entre comillas, de Teresa de Jesús, que uh-huh. es la del Castillo Interior, yo, que soy el recitador ahí, y Juancho Martínez, que es el autor, pero va a estar presente, está su voz, está su impronta, está su texto, está su literatura ahí. Claro. Y la gente que lo conoció está viva. Yo, en los avances está la voz de él, y dicen, parece que lo estoy viendo. Yo digo, pero es que lo estás viendo, porque al escucharlo, ¿no?, uno retiene la imagen también de eso que escucha. Entonces, es como, lo recitamos juntos con el Juancho, eso. Yo tenía ese poema, es un poema muy, muy raro que escribió el Juancho, que está por horas, se llama El Castillo de Agua, y empieza, hora tanto, tal cosa, hora tal, pero no descriptivo, no es lo que pasa en cada hora, sino que, hora tanto, fui al almacén de no sé qué cosa, hora tanto, los espíritus navegan por las aguas, yo qué sé. Uh-huh. Mirá, ni me acuerdo del texto, ¿no? Entonces, es muy raro en ese sentido. Es todo. Yo tenía un fragmento. Después, él publicó hace muchos años un fragmento en un suplemento cultural, Hojas, que marcó acá. Y después yo lo escuché recitar en el primer Naranja en Llamas, que fue un recital histórico maravilloso acá en Salto, de poesía,
¿Cuándo
y él
fue eso?
recitó en el 2001, en el 2001 fue. Fue maravilloso, fue un antes y un después. Reunió a los poetas de todo el Uruguay, estuvieron acá. Incluso Juancho cumplió su sueño ahí porque entró a la Sociedad Italiana, donde fue una de las noches. Dice, Alberto, entré del brazo, dice, de un lado Marosa y del otro lado Ibe Vilariño. Y hay una foto de él entrando, ¿no? Entonces yo decía, bueno, cumpliste dos milagros. Primero el tuyo con ellas dos y después que las dos estuvieran tan cerquita, ¿no? Porque había que juntarlas a esas dos ahí, ¿viste? Y ta, yo justo estaba internado ahí en el. No lo pude vivir esa Naranja en Llamas, pero bueno, ta. Y bueno, Juancho es un poeta, también artista plástico, quedó mucha. Bueno, el poema ese, yo lo conocía por fragmentos. Cuando él muere, una profe me dijo, mira, yo tengo el Castillo de Agua. Le digo, sí, yo también lo tengo. Dice, pero es un poema muy largo. Yo digo, no, no. Dice, no, no. Y lo rastreé, y un poeta amigo de Juancho, Víctor Silveira, me lo ofreció. Dice,
Porque
yo lo tengo.
eso no estaba publicado.
No estaba, Juancho es inédito, o sea, publicaron en los 70 junto con, hay cuatro poetas salteños que para mí son los que publicaban juntos en los 70, pero publicaban cartillas que le llamaban ellos, que era un cartón, a veces tríptico o a veces a mitad, con poemas de los cuatro. Era Juancho Martínez, Marta Peralta, Víctor Silveira y Elder Silo. Los cuatro no tenían para publicar libros, ¿viste? Publicaban esas cartillas. Entonces Juancho siempre decía, yo soy prácticamente inédito. Y sí, es prácticamente inédito. Entonces me encuentro con el Castillo de Agua completo y yo esto lo voy a hacer, lo voy a hacer. Él lo había hecho una vez, también yo tenía en el taller de teatro yo daba la parte sonora municipal, ¿no? Y un día lo invité, Juancho, vení, hace algo, yo quiero que los gurises te vean hacer algo, porque era performer él también, ¿viste? Era performático, sin palabra, ahí a veces recitaba, pero generalmente era una performer que hacía. Y yo quería mostrarle a los gurises del taller de teatro a Juancho, ¿no? Una cosa muy rara es también en Salto, un performer, así que hiciera esas cosas. Pero también era artista plástico. De hecho, el monumento a Víctor Lima, que queda acá en la Costanera Sur, es un diseño de Juancho. Y también todo un aura, Juancho, de poeta maldito también, ¿no? Porque su escritura no era canónica, digamos, era más que nada por el lado. Lo Tremón, el surrealismo, ¿viste? Entonces, ta, cuando muere Juancho en 2018 y llega a mis manos el poema completo, lo empecé a armar hasta hoy, hasta ahora, ¿viste? Y porque no le encontraba la voz, no le encontraba si lo iba a representar teatralmente, si lo iba a hacer electrónico como lo hago yo ahora. Fue cambiando a lo largo de los años. Eso y derivó en la experiencia sonora, en esto de que, bueno, está la voz de Juancho, está mi voz, hay bases electrónicas, hay música ambient, pero también siempre elijo lugares que dicen cosas, y en este caso el vestuario del Club Chaná. Primero el lugar era la Villa Pepita, que es como un castillo que pasó por muchas manos donde terminó viviendo él. Fue prostíbulo, fue hotel, fue pensión. Juancho vivió cuando era una pensión muy barata. Terminó viviendo ahí y murió ahí. Yo quería hacerlo ahí, pero hay una iglesia evangélica que obviamente me dijo que no ahora. Y eso que no leyeron, ahí más todavía. Entonces, el otro lugar era la Unión Ferroviaria, que él era ferroviario, ¿viste? Era sereno del tren y todo eso, pero no había un lugar adecuado para eso. Y me acordé del vestuario del Club Chaná, que es el cuadro, es mi cuadro. En mi segunda casa, donde yo me crié, y yo me acuerdo que había escrito una obrita para teatro en el vestuario de Chaná, ¿viste? Con un jugador que jugaba, muy, muy, muy lugar común, pero era lo que yo escribía, lo que escribo. El último partido del jugador que llegaba y se sacaba las vendas, y aparecía el fantasma, porque hay un fantasma en el vestuario de Club Chaná, como buen lugar que se precie, ¿no? De lugar a lugar, tiene que tener su fantasma, bueno. Dice a los jugadores que hay un fantasma, bueno, se le aparecía el fantasma, y siempre, nunca, nunca lo hice, ni nada. Y dije, bueno, capaz es el momento. Volví a ese vestuario y es un lugar chiquito que yo me lo imaginaba como mucho más grande, porque tengo el recuerdo de niño de ese vestuario que ya no se usa más. Estaba como tapiado, estaba, ¿viste? Y tal, lo vimos con el Nico Arce, que es el que hace la ambientación espacial. Y dijimos, está, este es el lugar. Y entran 12 personas, no entran más. Pero yo le decía al Nico también, le digo, pero mirá que a mis recitales no vienen más de 12 personas, así que está bárbaro como lugar, está fenómeno. Entonces, es eso, ¿viste? Es el poema de Juancho, las horas. Bueno, primero, este dato que fue revelador para mí cuando me enteré de que en lo formal este poema toma de El Castillo Interior o Las Moradas, como yo la conocí, que es una obra de Santa Teresa de Jesús. Para mí es Teresa de Ávila, no es santa de nada para mí, pero bueno. Las moradas, yo me acuerdo que la leí para filosofía medieval, cuando estudiaba el profesorado de filosofía, ¿viste? Y es maravilloso ese poema donde Teresa habla de su unión mística con Dios, que de místico tiene muy poco, ¿viste? Que fue bastante censurado también porque es un amor. Si bien es místico, es muy carnal también, ¿no?
Sí, como todas las poetas
Letras.
medievales son
Ahí
así,
va.
saladas,
Una
sí.
cosa muy parecida a Sor Juana Inés de la Cruz también, que vengo leyendo, hay unas cosas muy lindas también. Entonces, que tiene esa estructura en cantos y es una ascensión. O sea, dije, claro, ¿cómo no vi esa forma ahí? Y eso también me cambió y me dio como la estructura de la experiencia sonora que yo no la encontraba, si era teatral, si era un recital de poesía, o qué era, o era un video, yo qué sé. Y ahí me di cuenta que, claro, son tres cantos muy marcados sonoramente. Y textualmente, entonces lo recitamos juntos, van grabadas las horas, el tiempo es muy importante ahí, hora tanto, como muy machacoso, el tiempo, el fluir ahí, y yo voy recitando, digamos, arriba, recitando entre comillas, porque con esta voz no se puede recitar nada, entonces voy leyendo, claro, porque con Marosa me pasó que me llevó un tiempo encontrarle la voz, mi voz que quedara en lo que es, pues yo soy muy marosiano. Pero no le encontraba la voz hasta que la encontré y dije, esto es. Y con el Juancho me llevó mucho tiempo también. Si bien yo lo imito muy bien a él, no se trataba de imitarlo, ¿viste?
No,
Porque
claro.
conversábamos mucho con él y todo eso, pero entonces es eso, y la gente se sienta y escucha esa ambientación. Aparte, Juancho, en sus poemas inéditos, que los conozco, yo tengo una cantidad porque él me pasaba o fui recopilando después. Él le gustaba mucho Led Zeppelin, porque las veladas en los 70 de poetas de salto, primero que nada eran clandestinas, porque estábamos en plena dictadura.
Claro.
Imaginá, esos morochos peludos, y él era homosexual. O sea, tenía todos los, su, él y su barra tenían todos los condimentos para ser perseguidos por la policía de la dictadura, ¿viste?
Claro.
Subversivos también, procaces. Entonces, las reuniones de ellos, las veladas de poesía de ellos, eran con Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin. ¿No? Había algo de folclore, pero más que nada esa música. Entonces yo trato de que esa música esté también ahí, porque era, forma parte de lo que Juancho escribía y también de lo que escuchaba. Entonces la experiencia sonora es eso, es el texto va a estar ahí, pero en lo sonoro va a estar toda esa atmósfera setentosa que reunía a esa gente en lugares clandestinos y que era gente clandestina también, ¿no?
Claro.
En lo formal es eso. En lo formal
Bien.
es eso. Te sentás, son tres funciones para 12 personas nomás, y está, digamos que la grabación es siempre la misma, pero lo que yo digo y cómo lo digo también va a ir dependiendo de la gente que esté. Hicimos un ensayo el sábado para gurises del liceo y es muy distinto, porque los gurises no tienen ni idea de quién es Janis Joplin, no
Claro.
reconocen Escalera al Cielo, que sin embargo vos entrás, está transfigurada Escalera al Cielo, ¿no? Está muy. Pero claro, el que escuchó dice, eso es Escalera al Cielo, ¿viste? Por más que
Claro.
y los gurises ni idea lo que estaban escuchando ahí. Entonces, era otra manera de vincularse con el texto y lo sonoro con ellos. Pero en lo formal es eso.
Bueno, y es un espectáculo perfectamente transportable. O
Y
sea, podríamos tener la chance de ver algo tuyo acá en Montevideo, alguna vuelta, ¿no? Porque
mira,
dan
ahora
muchas
justamente.
ganas a mí me dan ganas. No, claro, a mucha
Sí,
gente
sí,
me
sí.
imagino de otros, de todo el país. Pero bueno, está.
Tenemos que encontrar el lugar adecuado, ¿viste? Porque el lugar es muy importante también, ¿no? No, no
Claro.
es para una. Acá hay una sala muy linda también que el gestor de la sala me lo ofreció, yo te lo agradezco de corazón, pero no es para una sala, ¿viste? No es para una butaca cómoda y porque no es para escenario. Porque entrar a un lugar que meterte en una cuevita clandestina forma parte también de lo que tenés que vivir, ¿no? Pero también pensaba, ¿no? Yo seguramente por acá por el norte vamos a circular con Arto y las
Claro.
máquinas de antes. Yo hay una cosa con Mont estuve ahora el fin de semana en una jornada de filosofía que hubo ahí y me decían por la AFU, la Asociación Filosófica del Uruguay, tiene las las herramientas, digamos, para llevarnos, tiene la casa, la filosofía, tiene todo. Entonces, yo sinceramente, Montevideo a mí no me quita el sueño, no, es una cosa que no me quita el sueño.
No,
Me
no,
gustaría,
no.
sí, vivir,
Pero
pero a mí me quita
no.
el sueño el interior, ¿sabes?
No, está bien. Pero
Estudiar
bueno,
por
pero
acá.
también tenemos derecho. Los
No, pero a
montevideanos
nosotros
tenemos.
nos encantaría, pero viste, por ejemplo, porque esto no da ganancia. Si vos lo
Obvio,
planteás
sí,
en
bueno.
Montevideo, no
Claro.
da ganancia. Van a
No,
ir
no.
10 salteños y vos y alguien más. Claro. Entonces, a mí no me
Está
gusta, a mí me desgasta mucho hacer la gestión acá con
Claro.
Paysandú, con Tía, ¿viste? Porque no me gusta propagandearme a mí. No me gusta decir, che, mirá que esto está bueno para tal público. Che, necesitamos. Me da vergüenza decir.
Hay que aprender
Bueno,
del.
sí. Y con los de Coco Filosofía me pasa lo mismo. Me da no sé qué decir, che, mirá que lo encuentro en filosofía. Después que van una vez, siguen yendo, porque estoy hablando de mí. ¿Viste?
Sí,
Porque
bueno.
con Montevideo me cuesta horrible también, me cuesta más todavía. ¿Viste? Pero hay una cosa, mirá, ahora que decís, Carlos, ¿no? Porque yo le decía a la gente allá, le digo, mirá que lo hacemos en la Casa Filosofía y van a venir 10, 12 personas. Pero yo decía, 10, 12 personas, porque a veces en Salto decimos 10, 12 personas y yo valoro a los 10 que van. A mí me encantaría agarrarlos a besos, ¿viste?
Claro.
Porque ir a taparse los ojos, a escuchar una cosa que hizo el negro, no es vendible, ¿viste? Y la gente que va, yo valoro mucho, a los encuentros de filosofía también les digo, mirá que el último plan que vos tenés un sábado de noche es ir a un encuentro de filosofía, vos te quedás en tu casa. Entonces yo valoro mucho los que van. Entonces yo le decía, 10 personas en Salto que tiene 120 mil habitantes, ¿cuánta gente sería en Montevideo? ¿No? Ponele 100 capaz. No sé, yo, matemáticamente no. Bueno, yo he ido a espectáculos maravillosos en Montevideo con 12 personas también, y hay 1,5 millón
Claro.
de personas ahí. Entonces yo le
Ah,
decía,
sí.
12 personas en Salto para mí. Claro, Calcañal trabaja con 30, 40, los otros grupos de teatro trabajan con funciones de mucho más gente, pero claro, son espectáculos que uno va, elige ir a verlos. Entonces, las 10 o 12 personas que van por función para mí son valiosísimas. ¿Viste? Porque todos van sabiendo a lo que van. Es muy raro que alguien diga, ay, yo nunca había venido, ¿viste?
Claro,
Entonces.
no, pero Alberto, o sea, acá hay muchos grupos de teatro y una buena parte de los grupos de teatro hacemos funciones aunque vayan una o dos personas,
Ah,
¿no?
obviamente, obviamente.
Y a veces está, después con los años de pronto se va generando una cierta corriente en algunos grupos, pero es así en todo, me
Sí,
parece, en
sí.
todas partes. Y
Lo
no
que.
solo en Uruguay, en todas partes con el
No,
teatro.
sí. Lo que yo trato de medir con la gente siempre es la proporción,
Claro,
¿no?
claro. No,
10
no, pero
personas
sí.
en Salto, lo mismo que 10 personas en Montevideo,
No,
claro.
más bien, no, no.
Pero
Bueno,
está bonito. Pero sí, está bueno
nos tenemos que ir, que vas a llegar tarde para la función de las 11.
Bueno, viste, eso cuando vos estabas presentando, yo decía, estamos hablando mientras estás haciendo la función, ¿no?
Exacto,
Pero
sí.
a la vez, yo estoy acostumbrado porque con Marosa estuvimos así.
Claro.
La gente que conoció a Marosa. Pues claro, Marosa está muy viva todavía en Salto con
Claro.
gente. O sea, yo la vi también, ¿no? Entonces decían, parece que yo la veía ahí, dice, parece, y claro, qué maravilla eso. Entonces, con el Juancho pasa lo mismo. Entonces yo estoy acostumbrado a estar en distintos planos, digamos, existenciales y con gente. O sea, estamos saliendo al aire, pero a la vez estoy en Salto haciendo la función de las 23. Es increíble.
Es la bilocación.
Ahí va, ahí va.
Exactamente. Bueno, Alberto Chirif, muchas gracias. Conspicuo representante de Arto y las máquinas deseantes. Hoy y todos los sábados de julio, por lo menos, Castillo de Agua en el club. ¿Cómo era el club? El
Chana, y
Club
me
Chana.
Chana, Club Atlético Chana, mi cuadro, mi segunda casa.
Muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Alberto.
Un gusto siempre, Carlos.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.